Estamos en el debate en Hora 20 y está absolutamente el debate que se ha armado a través de Facebook, a través de Twitter, sobre lo que estamos hablando acá y sobre lo que comentan nuestros oyentes. Para entender las normas de uso de datos personales, autorizan a quien recibe esa información a usarla, no a vender, entregar o ser negligente en el cuidado de esos datos frente a terceros. Allí falló Facebook, dice José Ramiro Bertieri. Y así cantidades de personas que están participando en este momento. Vamos a pasar ahora a la evolución de la intención del voto de acuerdo con el índice agregado de preferencias electorales IAPE de Juan Fernando Londoño, pero antes hablemos un poco en general de política y de una carta que firmaron más de 2.000 personas que están invitando a los candidatos Humberto de la Calle y Sergio Fajardo a agotar todas las posibilidades para acordar un mecanismo de unión, y les advierten que si lo político o lo jurídico lo impiden, propicien un consenso en torno a quien mejor les asegure el triunfo. Ya van 3.000 personas en favor de esta carta que surge de un café, entendemos, entre un analista político liberal Héctor Rivera, es un fajardista John Sudarsky, y de una indecisa Patricia Lara, y que tiene el apoyo de muchísima gente. ¿Qué opinan de esta carta y de las posibilidades de que tenga receptividad entre los destinatarios? Y yo insisto en una opinión muy personal, que es que estamos hablando de dos personas pues con un prestigio y con una legitimidad para aspirar, ambos con una que no es tan fácil como quienes de buena manera y con mucho interés aspiran a una unión para salvar al centro. Juan Fernando Londoño, Lucho Garzón. Hable usted, Lucho.
No, yo realmente creo que es necesario. Me parece que para un debate político como el que hay, uno no puede dar por hecho de que nos quedamos ya expuestos a dos corrientes de opinión política, que no creo que sea válido. En mi opinión, hay mucha gente que dice no quiero quedar en ninguno de los dos lados. Esta semana, en Revista Semana, se decía lo del 8 millones de colombianos que no están en ninguno de los dos lados. Y me parece que es justo. Yo, por lo menos, que lo comparto plenamente, creo que es importantísimo. Incluso, desde el punto de vista jurídico, yo conozco ya los argumentos para decir que se es posible. Porque la propia consulta del Partido Liberal así lo permitió, y también creo que si hay una actitud receptiva de el Partido Verde o de la coalición Colombia, es posible. Ahora bien, políticamente, ¿cómo es? Y entonces, para mí, los tiempos no hay que presionarlos, pero hay afán. ¿Me explico?
Yo diría lo
yo creo que después de Semana Santa viene una aspiramos a que resuciten unas campañas. Bueno. Y en ese sentido de resurrección, pienso que Fajardo, ojalá, y así lo he entendido, que está aceptándolo, que no es fácil, y lo digo con un gran respeto por Fajardo, no es fácil que acepte lo que él denomina coherencia política, que a veces terquedad política. En ese sentido, yo creo que he entendido que está empezando a facilitarse ese escenario. Lo que me preocupa es que, ahora lo ve Juan Fernando, las encuestas como le doy en otro medio empiezan a mostrar que de pronto vamos a hacer es no una correlación de fuerzas, sino una sumatoria de debilidades. Y si eso no se hace en la primera semana de abril, pues yo realmente creo que los tiempos se pierden.
Sí, yo creo que digamos en política como en la vida hay unas oportunidades que si uno no las aprovecha, luego le cuesta mucho recuperarse. Y evidentemente, y con todo respeto, creo que el doctor Fajardo y su equipo se equivocaron en no aceptar la consulta que les propuso Humberto de la Calle, porque eso le dejó toda la iniciativa política a quienes sí hicieron consultas, que fueron los extremos. Y lo que tenemos ahora es el viento de cola de los resultados de esa consulta, porque la consulta, pues obviamente genera presencia en medios, dinámica, todo el mundo habla del tema, y obviamente los que salen ganadores de la consulta, pues tienen un efecto de opinión de viabilización política, de que la gente dice, ah, bueno, estos dos son los que van a estar en la segunda vuelta. Pero yo coincido con Lucho en un tema, en Colombia un mes es el largo plazo, y en política sí que más. O sea, aquí las cosas cambian a un ritmo extremadamente fuerte, y ahora, digamos, todo el mundo va a estar centrado en las campañas electorales, los candidatos van a poder invertir en la publicidad electoral, etcétera, y esto puede coger otro ritmo. El hecho de que haya un candidato tan fuerte aparentemente en un lado va a generar que los otros sectores tomen decisiones que quizás antes no hubieran tomado. Entonces, esto genera una dinámica y un movimiento distinto. Y yo creo, de eso hablo en mi columna de semana.com, que aparece mañana, y aprovecho para la publicidad, como no es pagada, pues no hay problema en hacerla, pero de la necesidad de la franja marrón. Es decir, de la necesidad de que se unan estos sectores rojos y verdes para ofrecerle una alternativa de centro al país. Porque lo que sí es evidente es que si no se unen, pues no va a haber un referente claro, y la división de ese electorado los va a condenar a que terminen siendo unos espectadores para la segunda vuelta.
A mí me parece muy interesante el planteamiento que hace Lucho sobre los tiempos, y no coincido con el hecho de que sea inoportuno. De hecho, me parece interesante que surja como un hecho político ciudadano resultante de un ejercicio intelectual donde está gente de ambas campañas como consecuencia de una presunta polarización. Es decir, si esto sucede antes, probablemente esta gente ya se habría fajardo y en la calle se habrían quedado en este momento sin cartas por jugar. Me parece una carta interesante y que va a tener coletazos, por ejemplo, en la campaña de Germán Vargas, que estratégicamente ha tratado de posicionarse como de centro en estos días, un coletazo fuertísimo, acabándola de borrar del mapa en la medida en que posiciona un nuevo centro político, y que pues obviamente tendrá repercusiones sobre ese electorado que no es ni petrista ni uribista.
La política se hace sobre realidades y sobre las restricciones que la propia ley impone en la dinámica de este tipo de ejercicios electorales. La pregunta que uno se hace a propósito de lo que dice Lucho, que de pronto el domingo de resurrección resucitan otras cosas adicionales, es la siguiente: ¿puede de la calle abandonar su candidatura? No puede.
Sí, Pepe.
Claro, no
sí,
puede, ya. Porque la consulta lo permite.
La consulta es para que liberal. Se eligiera un candidato propio o de coalición.
Puede hacer una alianza, puede hacer una coalición,
decir,
y podría o no
pese,
la una encuesta determinar.
A que el Estado se gastó 40 mil millones de pesos para dirimir la controversia política entre Cristo y De la Calle. Ahora De la Calle simplemente votó los 40 mil millones de pesos.
Pero déjeme,
yo termino la idea.
Sí, termino.
Y en consecuencia, él puede simplemente plegarse a la campaña de Sergio Fajardo. Hombre, yo no sé, me parece que cambiar las reglas de juego.
Porque así no se lee la norma.
Así no se lee la norma.
Espéreme. El Estado le permitió a los ciudadanos participar en una consulta. Para eso es que se financian las consultas, no para resolver los problemas de los liderazgos, sino para que los ciudadanos puedan tomar decisiones si queremos tener partidos democráticos. Y en esa consulta se le preguntó a la gente cuál de esas dos personas escogería para que liderara el partido individualmente o en coalición para la candidatura presidencial.
Es decir, como buenos tinterillos en Colombia, ya le encontramos la salida política
pero
a una coyuntura que
es
claramente es que es vergonzoso.
Estaba en el texto de la consulta.
Pero además, hay una lectura que me está recordando
Guillermo
Franco, que es la que dice que si hoy uno se guiara por la consulta de Jan, por la encuesta de Jan Haas de RCN, uno estaría planteando que ni siquiera sumando, digamos, Humberto Fajardo, llegarían al 11 comparado con 24 de Petro y 40 de Duque, con lo cual lo que se necesitaría es una alianza completa de centro-izquierda donde se le debiera pedir a Petro una renuncia para darle paso al verdadero centro. Entonces miremos con esa
¿Eso puede ser real? Es decir, un tipo que acaba de sacar 3 millones de votos como Petro, ¿va a renunciar a su candidatura en favor de un tercero?
En política todo es posible porque la política es dinámica. Hablemos sobre la evolución de la intención del voto de acuerdo con el índice agregado de preferencias electorales. A ver, resultados.
Bueno, básicamente lo que recordémosle a los oyentes, lo que hacemos es combinar los resultados de las encuestas, ir actualizándolos a medida que van saliendo nuevas encuestas y ponderar por el tamaño de la muestra, de tal forma que las encuestas que tienen más personas encuestadas tienen más peso en la ponderación. Entonces, de acuerdo con la nueva o con la última información, lo que tenemos es en el índice agregado a Iván Duque liderando las preferencias electorales con un 29.3%. a Gustavo Petro siguiéndolo con 22.5.
¿Con el agregado queda Iván Duque en cuánto?
En 29.3.
¿Y eso cómo es? Esa alquimia electoral.
Ya le va a explicar cómo usted.
Es una alquimia espectacular, pues, sí. Magnífico.
Pero final, se hace.
Los resultados después van a ser tosudos.
Pero se hace.
Ver, no, pero es un importante, tema que cada vez se
ahora,
hace más.
Ahora quiero que se lo explique bien a José Félix, porque así como él, habrán otras personas que no conocen lo que hemos venido haciendo.
Claro.
Y es que esto es desde mayo de 2017, con lo cual estamos ya con un año completo de encuestas, y todas las encuestas. Entonces, mucha gente dirá, bueno, pero si una encuesta tiene una población de 1,000, otra de 200, ¿cómo se hace el match de esas, cómo se juntan? Entonces, pero vamos primero con los resultados. Iván Duque quedaría con esta última en 29.3.
Sí, Gustavo Petro en 22.5.
Muy bien.
A continuación seguiría el voto en blanco de nuevo con 15.4.
15.4.
Sergio Fajardo 10.5.
10.5.
Germán Vargas 6.5.
Sí.
Y Humberto de la Calle 3%.
Muy bien. Esto, entonces, ahora sí explique a los oyentes cómo llega a esto nuevamente.
Bueno, entonces, nuevamente, este es un trabajo que se hace desde el Centro de Análisis y Asuntos Públicos y Sociométrica, donde combinamos todas las encuestas para hacer una ponderación, pero lo que hacemos es darle un peso específico según el tamaño de la muestra, de tal forma que las encuestas que tienen más tamaño de muestra pesan más en la ponderación.
¿Y las metodologías? Porque muchas veces la metodología pueden no
ser. ¿Usted se refiere a cuando son llamadas telefónicas o cuando son presenciales?
Nosotros no nos metemos con el trabajo de la encuestadora. Nosotros lo que hacemos es algo que inició en Estados Unidos hace un par de años con Real Clear Politics, de tratar de darle una información
más fácil
al ciudadano para hacer seguimiento de las campañas. Porque obviamente aquí, más o menos, digamos, tenemos en esta elección una convergencia entre lo que muestran las encuestas, pero a veces lo que muestran las encuestas son unos datos muy dispares, entonces los ciudadanos dicen, ¿a qué encuesta le creo? Entonces,
no, digamos lo que es válido el tema, pero aquí lo importante es la pendiente de crecimiento o de decrecimiento de los candidatos.
Claro, yo quería preguntarle a Juan Fernando eso, con esta lectura, ¿usted puede decir hacia dónde van?
Obviamente, digamos, lo que tenemos es un crecimiento acelerado, muy fuerte. Esto es como Nairo Quintana conquistando una cumbre y escapándose del lote, porque en un muy corto tiempo Iván Duque ha logrado pasar de tener unos guarismos muy bajos a subir, digamos, casi al 30% que muestra el índice agregado. Recordemos además que en la...
¿Recuerdas cómo le fue a Uribe precisamente?
Espéreme que
para
me termine
calendas
de explicar, claro, José no, Félix, pero para poder entender
le pasó algo muy parecido en 2002. Este empezó a crecer rápidamente, ¿sí? Vamos a ver si mantiene ese mismo ritmo de crecimiento, que seguramente personas como Pepe Lafurí pues esperan que lo mantenga para poder ganar en primera vuelta.
Pero en la portada que me mandó Gustavo Gómez del 2002, que aparecía esta gran encuesta, aparecía ganando
Serpa con 42% por esa misma época, y luego terminó ganando Uribe. Lo que muestra la volatilidad de nuestros electorados y lo que mencioné hace un rato.
Y además este 15.4 de voto en blanco, en la experiencia, ¿podría irse hacia dónde, hacia qué lado? ¿O podría algún porcentaje de ese voto en blanco, la se esperaría una definición?
Claro, le puedo decir, Diana, la tendencia es que de ese 15% quede reducido a menos del 5% en la votación final. Es decir, ahí hay 10 puntos
que deberían migrar, como mínimo 10 puntos
que van a migrar hacia algún otro candidato. Y obviamente aquí lo que va a suceder, excepto que haya hechos políticos, porque los hechos políticos sí cuentan. Aquí, así como en política no siempre las sumas son positivas, usted puede sumar dos positivos y tener un resultado negativo, a veces dos sumas pequeñas lo que hacen es multiplicar. Entonces, los hechos políticos van a contar mucho en estas próximas semanas.
Pero yo quiero preguntarles por eso. A ver, Lucho Garzón, Larisa, Pepe, ¿qué hechos políticos podrían revivir una posible tercería o un centro en Colombia? Que nos diga que ya la elección no es entre extremos. O sea, ¿qué haría que hoy esa tendencia Duque-Petro cambiara?
Si lo miramos en ese promedio que ha dicho Juan Fernando de lo que significa buscar ese centro con esos números, yo comparto la línea de Larisa en términos de que una iniciativa ciudadana empodera una línea de acción. Yo no veo que una adhesión sume. Mostró un poco el caso Pinzón o otros casos, no suma. Entonces yo creo que ese movimiento que está planteando 1 millón de firmas me parece que puede tener un efecto multiplicador en la decisión, y por eso no compartiría aquello de un acuerdo entre élites de esas dos campañas, porque eso no le va a dar, no va a sumar. Entonces creo que ese 1 millón de firmas puede convertirse en una ola interesante de legitimidad a esa decisión.
De hecho,
dos, tráiganme problemas susceptibles de ser resueltos. Petro le va bien por donde sea, no ganando la elección.
Claro.
Empoderado, puede jugar en los gobiernos locales y puede, pues él sostiene convertirse en el senador ese que está por definir en esta elección, o un legitimador, un hombre con el nuevo estatuto de oposición que tiene cosas muy importantes, convertirse en el jefe de la oposición en Colombia.
Claro.
O sea, él perder es ganar. O sea,
claro.
Él en este cuento y en esa lógica, Petro no va a terminar buscando el centro, no lo va a buscar. Podrá tener un discurso de que evitar, entonces yo evito y me voy con otros, y termina sin ningún juego. Tres, Vargas Lleras tiene 16 senadores. Y 16 senadores, pues, no, si no gana la elección, no es jefe de la oposición, por lo menos va a tratar de gobernar con el nuevo gobierno. Y lo que muestra es que está más cercano a buscar el escenario Duque que cualquier otro escenario, por todo lo que significa sus simbologías. Entonces, aquí está por ver. El único centro que hay, y la manera como llegue, es lo que significa Fajardo y de la calle. Lo demás, echarnos cuento y carreta.
Ese sería el hecho político del que usted habla, Larisa.
No, de hecho, me parece interesante que en este análisis, Fajardo, que venía, digamos, hace un mes como en caída libre, después, en esta última medición, vuelve a repuntar un poquito, como si la gente, después de las consultas, volviera a identificarlo como uno de los potenciales representantes de centro. Y ahí quiero llamar la atención sobre el tema de Germán Vargas otra vez. En contraste con la de Fajardo, la caída de Germán Vargas no ha sido vertiginosa, sino ha sido lenta.
Y constante.
Sutil y constante, pero no lo iban a apuntar después de esa consulta. Es decir, la gente no lo está viendo dentro de esa salida de centro como quieren posicionarlo gente, pues alguna gente afín a su candidatura.
La política se hace en torno a realidades. Lucho lo acaba de decir de otra manera. Un jugador como Petro, que es un jugador de primera línea, Petro no es ningún aparecido. Petro es una persona que se plantea la política y demarca la cancha de acuerdo a sus intereses estratégicos. La prueba que ha radicalizado su discurso. Y claro, un discurso antisistema como el que plantea Petro, es un discurso que gusta a un país absolutamente desesperanzado, donde la clase política lo que hizo fue echarse al precipicio. Es decir, yo no creo que haya habido un nivel, digámoslo, de degradación y de cuestionamiento superior al que hoy hay frente a la clase política. Petro lo está recogiendo. Y ese centro que ustedes buscan con Fajardo, incluso con De la Calle más delucido imposible. ¿Qué le dice De la Calle a una juventud? El 70% de los colombianos tiene menos de 35 años. ¿Qué le dice De la Calle? Nada, por favor. En cambio, lo que uno ve es que lo de Duque cogió una velocidad, porque, perfecto, o sea, entiendo lo de sociométrica, y es válido. Esos son unos promedios que más o menos dan unas tendencias. O sea, la fotografía, en vez de una fotografía instantánea, permite comparar varias fotos en un mismo momento.
Claro.
Y eso es válido.
Y hay que esperar todavía, porque este viernes
hay otra
encuesta, claro, más lo
sin
que venga.
Sin embargo, y lo reconoce Juan Fernando, el problema de la política son las pendientes. Hay unas pendientes más suaves que otras.
Ahora,
hay
unas pendientes
positivas y otras
negativas. Estas fotos instantáneas
o
consolidadas generan reacciones en los partidos políticos.
Claro.
Que ahí es donde uno ve hasta qué punto una encuesta como la de hoy o como la que viene el viernes genera que los partidos vayan tomando unas decisiones. ¿Son esas decisiones apresuradas? ¿Deberían esperar o no deberían esperar?
Claro, pero además hay una cosa, Diana, es que acabamos de salir de las consultas. Es que el protagonismo político ha estado centrado en las consultas en las últimas semanas. Y quienes triunfaron en la consulta, pues tienen ese viento de cola favorable que todavía se va a sentir y que los va a ayudar a impulsarse. Entonces, claro,
pero
hablando de subidas
y bajadas,
mientras el centro
no tome una decisión, pues el viento de cola,
claro,
se le mantiene a los de las consultas.
El tema es cómo crear hechos políticos que permitan cambiar ese viento de cola que está impulsando ciertas candidaturas. Y ahí el reto es...
Pues ese viento de cola parece un huracán, ¿no?
Sí, me gusta que lo digas,
hasta
Diana.
Ahora, vamos a ver si se
está
mantiene...
soplando con mucha fuerza.
Vamos a ver si se mantiene.
Yo que vengo del Tequendama, donde estamos reunidos, lo elegido, lo no elegido, etcétera, etcétera. Se
yo
siente
está
una...
contentico, vamos a...
Claro, una inmensa, pero por favor.
Claro, digamos, hasta
inmenso,
ahora...
Un inmenso compromiso con la campaña de Duque.
Si uno compara esto con números electorales, uh-huh, uno podría establecer la siguiente hipótesis. Lo que ha hecho hasta ahora la candidatura de Iván Duque es recoger la votación del Centro Democrático y la votación conservadora. ¿Sí? Y ahí
pues vamos...
está. Vamos a ver si es capaz de terminar de comerse a Germán Vargas, porque Vargas está aparecido porque él pensó que le podía disputar la votación de derecha a Uribe. Y se ha demostrado que se equivocó de cabo a rabo con esa estrategia.
¿Y qué? Entonces, o se equivocan las encuestas o se equivocan los candidatos. El caso es que en este momento la foto nos dice pues una realidad que es muy distinta a la de hace un mes o dos meses.
Así es, claro, radicalmente.
Nos vamos mañana a otro debate en Hora 20.